Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, casi con un monotema que me temo que es Balón de Oro. Manolo Lama, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Se va a acabar la dictadura, no del Real, sino la dictadura de Cristiano Ronaldo y de Leo Messi.
And gentlemen, the FIFA Ballon d'Or 2015 goes to Lionel Messi.
The name is Cristiano Ronaldo.
Bueno, pues así durante 10 años, 5 balones de oro para Cristiano Ronaldo, 5 balones de oro para Lionel Messi. El último que ganó un balón de oro que no fuera ni el portugués ni el argentino fue Kaká, también jugador del Real Madrid. Todo hace indicar que hoy va a ser Luka Modric el que finalmente rompa la dictadura del argentino y del portugués. Munilla, sitúame ahora mismo 8:31. ¿Cuál es el timing de la gala?
Está todo preparado, Manolo, en el Gran Palais de París, donde se esperan 1.400 invitados y 130 periodistas. A las 9 es cuando arranca la gala, que va a durar hora y media, con el momento estelar previsto para las 10:14 de la noche, el anuncio de Luka Modric como ganador. Se van a ir anunciando poco a poco los 10 primeros. Comienzan con los puestos 10, 9, 8, luego 7, 6, 5 y finalmente los 4 últimos, antes de revelar el ganador. Recordamos que han votado 180 periodistas, solo uno por país, aquí en el caso de España, el director de AS, Alfredo Reyes, el año, que se van a entregar también el trofeo Copa al mejor sub-21 con Mbappé favorito y el primer Balón de Oro femenino.
Vamos a buscar, en teoría, al gran favorito. A ver, ahora mismo está hablando Luka Modric. Escuchamos a Luka Modric.
Es emocionante estar aquí esta noche. Es una tarde preciosa y estoy aquí para disfrutar. ¿Qué esperas esta noche? Bueno, tengo un buen presentimiento. He luchado mucho para este gran premio. Y estoy aquí para disfrutarme. Disfrutar esta noche.
Palabras ahora mismo en directo de Luka Modric entrando en ese palacio donde se va a entregar el Balón de Oro. Allí está el enviado especial de la cadena COPE, Antonio Ruiz. ¿Cómo está el futbolista del Real Madrid?
Bueno, pues acaba de llegar hace exactamente 5 minutos, Manolo, a esta monumental Gran Palais de las Bellas Artes de París, donde se va a dar esta ceremonia preciosa. Ha venido Modric con un smoking, luciendo un smoking clásico y posando en el fotocall con su mujer y con sus 3 hijos, radiante de felicidad. Evidentemente sabe ya que le va a caer el gordo, le va a caer ese balón de oro, aunque hace algunos días no era su obsesión.
Bueno, claro que me gustaría, pero no estoy obsesionado y no estoy pensando día a día de esto. Para mí es más importante equipo, y si premios individuales llegan por tu trabajo que haces, perfecto, si no, no pasa nada, vida sigue.
¿Con quién ha viajado Luka Modric? ¿Quién respalda al croata en París, Melchor Ruiz?
Bueno, el Real Madrid ha preparado una delegación a la altura, Manolo, del premio que se le entrega esta noche a Modric en París, al frente de la expedición, como viene siendo habitual en los últimos años, el presidente Florentino Pérez. Lógicamente, el premiado Luka Modric, que va a estar en la gala acompañado de su esposa y de sus hijos. Han viajado también en la expedición blanca el director general José Ángel Sánchez, el director de Relaciones Institucionales Emilio Butragueño, así como 2 figuras representativas del club, como son Roberto Carlos y Raúl González Blanco.
Alberto Arauz, rápidamente en síntesis, ¿qué ha hecho Modric para ganar el Balón de Oro?
Pues el croata, Manolo, levantó la temporada pasada la 3ª Champions consecutiva con el Real Madrid y meses después ganó también con el equipo blanco el Mundial de Clubes en Abu Dhabi. Además, se proclamó subcampeón del mundo en Rusia con Croacia y fue galardonado con el Balón de Oro como mejor jugador del pasado
bueno,
Mundial.
Bueno, Luka Modric es evidentemente el gran favorito en las quinielas de todo, el hombre que va a ganar el Balón de Oro, pero ya saben que los últimos meses se apuntaba Antoine Griezmann por aquello de que ha sido campeón del mundo y porque era francés. Antonio Ruiz, ¿ha llegado Griezmann?
Ha llegado. Ha volado desde la capital de España acompañado de Lucas, de Lemar y del presidente Enrique Cerezo, y hace tan solo 10 minutos acaba de pasar por el fotocall de este Gran Palais de París, luciendo también un smoking clásico sin pajarita. Eso nos ha llamado la atención a todos porque Lucas y Lemar sí iban perfectamente ataviados con el smoking y la pajarita, y Griezmann sí, hace tiempo que ha declarado públicamente que soñaba con el Balón de Oro.
Yo también quiero ganarlo. ¿Pero estás obsesionado?
No, eso es en Francia, el problema es en Francia, porque cuando hablas para algo tuyo, algo personal, molesta, pero no, estoy orgulloso de estar ahí y ojalá lo gane. Luego hay otros que pueden ganarlo, que merecen también, pero veremos.
Bueno, pues habrá que ver. Antoine Griezmann acompañado de Enrique Cerezo, ya saben, a su lado Lemar y Lucas Hernández. ¿Qué ha hecho Griezmann Arauz para ganar este Balón de Oro?
El delantero galo levantó la Copa del Mundo con Francia, anotando 4 goles, uno de ellos en la finalísima ante Croacia. Además, se llevó la Europa League con el Atlético de Madrid, marcando 6 goles en la competición, 2 de ellos en la final ante el Olympique de Marsella, y este mes de agosto se llevó la Supercopa de Europa tras imponerse al Real Madrid.
Recuerden, decía Munilla, a las 10 y 14 minutos anunciará el nombre del Balón de Oro. Todo hace indicar que va a ser Luka Modric. Tanto que hasta se han filtrado los puntos que va a conseguir el croata del Madrid.
Decía Modric, Manolo, tengo un buen presentimiento y debía de saber también algo de esto. Bueno, ya se lo habían dicho quién iba a ser el ganador, pero vaya, esa lista que se ha filtrado esta tarde dice que Luka Modric será ganador con 753 puntos. Segundo, Cristiano Ronaldo, 476. Tercero, Griezmann, 414. Luego viene Mbappé, 347. Y quinto, Messi, 280. Completan hasta el décimo lugar Salah, Varane, Hazard, De Bruyne y Harry Kane. Y luego de la Liga Española, por ejemplo, 12 Neymar, en el 13 Luis Suárez, en el 14 Courtois, 17 Bale y Benzema, 19 Ramos y Rakitic, 22 Marcelo, 25 Black, 28 Godín y en la última posición de los 30 finalistas, Isco, por cierto, con 0 puntos.
Ha dicho Munilla, segundo Cristiano Ronaldo. Antonio Ruiz París, Cristiano Ronaldo, ¿lo has visto?
No, no ha venido a esta gala, Manolo, ni se le espera. Yo creo que ya declinó incluso públicamente la posibilidad de venir a la entrega de este Balón de Oro, tal vez coincidiendo con la publicación de que iba a ser Luka Modric el ganador de esta edición.
Bueno, pues Elías Israel, si gana Modric el Balón de Oro, ¿te parece justo?
Injusto no me parece, porque creo que estamos hablando de un centrocampista de época. Sin embargo, pienso que el peso del Mundial debería prevalecer sobre cualquier cosa, igual que en 2010 pienso que debería haberlo ganado Xavi o Iniesta. Creo que en esta ocasión debería haberlo ganado un francés y en este caso Griezmann.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si yo les digo Isco, Coutinho, Guedes y Diego Costa, les hablo de talento. Pues los cuatro son noticia por cuestiones muy diferentes. Avilés, Isco es noticia por su peso y por lo que ha puesto en redes sociales.
Sí, por sus imágenes en redes sociales que se han hecho virales, Manolo. Y todo empieza cuando Isco va a salir al campo, se quita la sudadera y se ve una imagen de espaldas en las que parece que está un poco pasado de peso antes de ponerse la camiseta y salir al campo. Hoy se ha visto una imagen de frente, ese mismo plano, pero de frente, y parece que está liso. Y el propio jugador, el domingo después del partido, colgó una foto sin camiseta mostrando abdominales en Instagram y una pregunta: ¿estoy gordo? Bueno, pues esa pregunta ya han pasado las 24 horas y el resultado es un sí, el 45%, y la mayoría, el 55%, cree que no.
A ver, Miguel Ángel Díaz, ¿qué detalles tenemos del peso real de Isco?
La información que maneja la cadena COPE da la razón a Isco. El malagueño pesa incluso algún kilo menos que el año pasado a estas alturas de temporada. Además, en los parámetros de grasa corporal que maneja el cuerpo médico del Madrid, no hay ninguna muestra que delate que Isco tenga más grasa de la cuenta. Por lo tanto, Manolo, la báscula da la razón al 22 del Madrid.
A ver, la gran pregunta, que Isco pregunte a sus seguidores si está gordo, ¿a ustedes qué les parece? ¿Una provocación o una forma de defenderse? ¿Tú, Dani Senabre, qué consideras?
Yo creo que es una provocación, Manolo.
Vaya por delante de redes sociales, a ver por qué.
Sí, no, vaya por delante que creo que tiene razón, que no está gordo. Pero en el momento en que tú lo cuelgas, en el momento en que cuelgas esa foto en Instagram, estás entrando al juego. Ahí has caído ya en la trampa y lo que estás haciendo es un pulso a quien tú creas que te está llamando gordo. Si él considera que es la prensa, y si considera que sale del club. Es comprensible, es humano, pero es una provocación.
Arancha, tú que siempre me has dicho que Dani le ves un poco gordo, ¿tú qué crees que es?
Yo creo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Dani. No está gordo Isco, entonces es una manera, si estuviera gordo Isco, seguramente no pondría esa foto, y es una manera de defenderse y decirse, y decir, habéis visto una foto mía que no está de acuerdo con la realidad, ahora os voy a poner una foto y vais a ver y vais a juzgar vosotros si estoy gordo o no estoy gordo. Él no se esconde, él es siempre valiente y él sabe perfectamente que eso está en la calle, está en los medios de comunicación, y por eso sale al frente, pone la foto y que juzguen ustedes si está gordo o no está gordo.
A ver, juzguen ustedes. ¿Qué dicen los copenautas, jurado?
División de opiniones en @deportescope, donde ahora son algunos más los que creen, como Arancha, que es una forma de defenderse. Lo piensa el 54%, el otro 46% lo considera una provocación.
Bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Que está Coutinho bien o que está Coutinho mal? El brasileño Lo que parece claro, Carles Valdejou, que no atraviesa su mejor momento, ¿no?
Sí, es evidente que el brasileño no pasa por el mejor momento en el Barcelona. Ha jugado 12 partidos y ha marcado 4 goles, pero a pesar de sus números se espera mucho más de él, especialmente en la faceta ofensiva. Tampoco ha tenido suerte, es verdad, con las lesiones. Ayer, por ejemplo, reapareció después de un mes fuera de los terrenos de juego por culpa de una rotura muscular. La sensación es que a punto de cumplir un año como azulgrana, Coutinho todavía no se ha adaptado del todo al juego del equipo.
Gil, Valverde, ¿le defiende?
Le defiende porque precisamente ahora que se mengua un poco la figura de Coutinho, despunta la de Dembélé y las comparaciones siempre son odiosas. Pero ayer, después de la victoria frente al Villarreal, el técnico quería recordar que Coutinho ha salido hace poco de una lesión y que merece un mayor margen de confianza.
Felipe sale recientemente de una lesión y el último partido que jugó antes de la lesión, que fue contra el Inter en Milán, fue un partidazo. Se ha lesionado, el otro día ya jugó, en 4 días ha jugado 2 partidos... Con lo cual tenemos que estar con un poco de ojo, y ahora lo que intenta pues es volver a recuperar ese punto de forma que tenía antes de la lesión.
Brotón, se habla mucho de Dembélé, pero ¿puede que el fichaje malo en vez del de Dembélé sea el de Coutinho?
Me cuesta creer que el fichaje bueno sea Dembélé y el malo Coutinho. Yo creo que ninguno de los dos son malos, lo que pasa es que hay distintos periodos de aclimatación y Dembélé le ha costado entrar en la dinámica, pero cuando dos jugadores son tan contrastados como Dembélé y como Coutinho, yo no creo que uno sea el bueno y otro el malo. Es más, a mí me parece que Coutinho es un grandísimo jugador de fútbol y además uno de los tipos que está posiblemente entre los 10 mejores jugadores de Europa. Y creo que Dembélé va a tener momentos buenos y momentos regulares, porque es mucho más arriesgado el juego de Dembélé. Pero vamos, para mí los dos son buenos.
Bueno, lo que sí parece claro es que Isco no está en forma, que Coutinho tampoco, y había dos jugadores que se les pedía mucho, pero quedaban poco. Los dos a lo mejor tienen que ver con las lesiones. Uno es Diego Costa. Ayer jugó de titular en Girona, no hizo un buen partido, sufrió en el campo y su entrenador, el Cholo, le defendió.
Está haciendo un esfuerzo enorme con su pie, porque la verdad no está bien. Y hoy en todo el partido dejó el alma en cada jugada, ¿no?
La gran pregunta, ¿Edu Badía tiene que operarse Diego Costa?
El Atlético ha confirmado la noticia que adelantó anoche Antonio Ruiz en Tiempo de Juego. Diego Costa será operado esta semana en Brasil de sus problemas en el pie izquierdo con la supervisión de los médicos del Atlético. Costa jugó en Girona sus últimos minutos del año, así lo ha explicado hoy el doctor de Corral en Deportes.
Bueno, habría que matizarlo, pero si probablemente lo que suele pasar es que a lo mejor la misma fractura no le sujeta bien el tornillo, aunque van a cambiar de tornillo, lo van a hacer una síntesis y será un par de meses más o menos. Si queda bien, pues poco menos incluso. Probablemente la síntesis que tenía pues no es suficiente y la fractura se le ha reproducido. Entonces lo que van a hacer es obviamente poner una talla mayor y que le sujete bien, y yo creo que eso solucionará el problema, ¿no?
Hay que decir que en apenas 12 minutos sale Diego Costa en dirección a Brasil, como ha dicho Edu Badía, donde mañana va a ser intervenido y donde podría estar 2 meses de baja. Y a Guedes, ¿qué le pasa a Guedes? Se agarra porque el portugués no da pie con bola, ¿eh?
Esa es la verdad. No hizo la pretemporada con el Valencia. Lleva tiempo, cierto es, arrastrando problemas de pubis. Y en los 13 partidos, Manolo, que ha jugado con el Valencia esta temporada, ha sido un auténtico espejismo de lo que fue en el curso pasado. De momento, Guedes para el Valencia, 0 goles, 0 asistencias.
¿Y qué ha dicho Marcelino? Le defiende, lo pone en solfa. ¿Qué ha dicho el técnico del equipo, Che Villarejo?
Bueno, el técnico sabe que el portugués está jugando muy limitado desde que arrancó la temporada. Su opinión es que no es aconsejable que se opere en mitad de la temporada, aunque evidentemente respetará la decisión que deben tomar en los próximos días el cuerpo médico y el propio jugador.
Yo no puedo ser partidario de eso. ¿Cómo voy a decirle yo a un futbolista, entrenador de fútbol, opérate o no opérate? Y creo que a día de hoy no es aconsejable esa situación, por lo que me comenta. Porque él me dice que está apto para jugar. Y Gonzalo es un jugador muy importante para nosotros. Creo que el otro día, el día del Real Madrid, mi perspectiva, visto luego el partido, es que estaba bastante limitado.
¿Qué hay que hacer con Guedes, Fermín Rodríguez? ¿Tú qué crees?
A ver, no soy médico ni experto en la materia, pero lo que me dicta el sentido común es que ante un futbolista tan importante como el portugués para el Valencia, meterlo en quirófano sería prácticamente perderlo para lo que resta de temporada, y creo que escuchando a Marcelino lo que hay que hacer es dosificarlo y que solo juegue los partidos realmente importantes. ¿Cómo está el Valencia ahora? Todos lo son, pero algunos más que otros, como por ejemplo el de este fin de semana que viene contra el Sevilla.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Bueno, quedan 15 minutos para que sean las 9 de la noche, 15 minutos para que comience la gala del Balón de Oro. Ya saben que ayer el Barça le ganó al Villarreal 2-0. El primer gol de Piqué de cabeza se reclamaba fuera de juego de Dembélé. Hoy las cámaras del golazo de gol lo han demostrado. ¿Hay enfado en Villarreal, Juan, igual?
Bueno, pues tampoco tanto como debería de ocasionar la situación para el técnico Javi Calleja. Parece que el Villarreal está en el menester de intentar ganar partidos y salvarse y no en este tipo de polémicas, ¿no? Fíjate, porque este era Calleja ayer después del partido.
No sé si lo has revisado. Estoy bastante lejos, como he dicho, y yo, claro, defiendo lo mío. Cuando he visto la acción, a mí me ha parecido clara. Y por lo menos, si nos parece clara a los de fuera, yo creo que es verdad que es revisable. No sé si lo habrá hecho o no.
A ver, Fouto, ¿por qué no entró el VAR ayer en ese fuera de juego de Dembélé?
Bueno, porque no ven el golazo. El VAR no intervino en esa jugada porque Hernández Fernández, que estaba en la sala de máquinas, no tenía ninguna imagen clara y concisa en el momento en el que tuvieron que determinar, primero, de la posición de Dembélé y, segundo, lo más difícil, saber si antes toca Busquets o el jugador del Villarreal, porque si toca este último, habilitaría y el gol sería legal. Las imágenes más claras se vieron más tarde y, por tanto, no pudieron determinar si era fuera de juego o no.
No te vayas, Fouto, porque están enfadados en Sevilla con el gol del Alavés, Víctor Fernández.
Sí, están enfadados porque siguen pensando que ese gol del Alavés no fue válido. Recuerdo rápidamente la jugada, es un balón largo del portero, toca un jugador del Alavés en el lateral izquierdo del Sevilla. Por allí aparece Sergi Gómez, que salta, le da horrible a la pelota, quiere despejar, pero le sale hacia atrás. Ahí estaba Caleri en fuera de juego, interpreta el colegiado que el balón Sergi Gómez lo echa hacia atrás intencionadamente, le da validez a la jugada y Johnny la remata. Machín insiste en que esa jugada la tendría que haber revisado el VAR.
Me ha pillado bastante cerca, y luego ahora comentándolo con el jugador, él ve que el jugador del Alavés está en fuera de juego. Se quiere agachar, al final es cierto que le da el balón, pero bueno, no, esto para las polémicas de la semana.
A ver, Fouto, cuéntame esta jugada. ¿Qué considera el árbitro que vio el VAR?
Bueno, Machín se tiene que estudiar el protocolo del VAR porque creo que no se lo sabe. Lo primero, porque no es una jugada de VAR, es una jugada de interpretación del árbitro, que en este caso determina, y así se lo explica a los jugadores en el campo, que el sevillista Sergi Gómez hace por jugar el balón y, por tanto, habilita a Caleri, que estaba más adelantado. Al ser una jugada de interpretación, el VAR no puede entrar.
Bueno, VAR lo tenemos ya en la Liga Española y en casi todas las ligas europeas. Y al VAR Madrid, ¿lo vamos a tener también en la Champions?
Sí, es oficial. Habrá videoarbitraje en la Champions a partir de octavos de final. Así lo ha confirmado la UEFA en un comunicado en sus canales oficiales. Lo que estaba previsto para la temporada que viene se ha visto precipitado para la próxima ronda de la competición europea. Por cierto, una decisión que no afecta a la Europa League y que supone la eliminación de las figuras de los jueces de área.
Bueno, vamos con más líos que tampoco entró el VAR. Por ejemplo, el pique que hubo entre Gerard Piqué y Gerard Moreno. Hubo primero gritos contra el jugador del Villarreal. Pericos bastardos gritaban. Repito, jugaba el Barça con el Villarreal. Pero Juan Arias, ¿qué pasó entre los dos Gerard?
Bueno, la temporada pasada los Gerard ya tuvieron algún roce en los derbis entre el Barça y el Español, que se reprodujo ayer cuando Piqué golpea levemente en la cara a Moreno. La cosa se calentó un poco, llegaron a encararse tras una falta del jugador del Villarreal, pero al final del partido la situación no pasó a mayores, como reconoce el central azulgrana.
Es una jugada fortuita en la cual pongo la mano para proteger, porque sé que lo tengo detrás y sin querer pues le toco un poco la cara, pero sin fuerza, o sea. Y nada, que se quedara quejando en el suelo pues mucho rato, creo que no era lógico, se lo he hecho saber, a partir de ahí se ha enfadado. Y nada, piques del partido, tampoco hay que darle más importancia, pero luego al final dentro del túnel de vestuarios nos hemos saludado y ha quedado en nada.
Y recuerden, el próximo sábado a las 9:45, Español-Barça. Bueno, y la gran pregunta que os hacemos, ¿tenéis problemas con la tecnología? Pues por favor, no os preocupéis por nada, porque MediaMarkt te lo va a poner facilísimo. Sí, sí, como lo estás oyendo, con el nuevo servicio Helim de MediaMarkt, un técnico especialista se va a encargar de configurar y sincronizar tus dispositivos en casa para que no te preocupes de nada esta Navidad, además de enseñarte cómo funciona. Podrás configurar y sincronizar en tu casa, atención, 3 dispositivos en una hora por 49 euros. 5 dispositivos en 2 horas por 89 euros y hasta 7 dispositivos en 3 horas por 129 euros. ¿A qué esperas para disfrutar de toda la tecnología esta Navidad? Este servicio y mucho más, solo en MediaMar. Bueno, en apenas 10 minutos va a comenzar el partido entre el Levante y el Athletic. Última hora, tenemos Zamora.
Bueno, Paco López sale con su once de gala. Vuelven Morales, Campaña, Rochina y Bardi. Con Roger arriba, enfrente Berizzo coloca defensa de 5 con el debut de Ganea. Y con Williams y Aduriz en punta. Pita Jaime Letre. Y de momento Manolo no llega a los 10.000 espectadores en esta ciudad de Valencia.
Las que se han llegado han sido las campeonas del mundo sub-17. Ganaron la final 2-1 a México, lo hicieron en Uruguay y han llegado, se han marchado directamente a la Federación. Y Víctor Barona, ¿cómo ha sido el día de las campeonas?
A la 1:00 a.m. llegaban las campeonas a la ciudad del fútbol de Las Rozas, nada más aterrizar en Madrid. Allí esperaba el presidente de la Federación, Luis Rubiales, que ha recibido 1-1 a todas las jugadoras, al staff técnico y a la seleccionadora Toña Is, y ahí han compartido el título conseguido con todo el equipo de la Federación y los familiares. Fueron a por la Copa, dice Claudia Pina, mejor jugadora del torneo, que marcó 2 goles en la final y cumplieron el objetivo.
Es un sueño en mis manos ahora mismo, íbamos a por el oro en el Mundial. Y a por esta copa y lo hemos podido conseguir. Al final es un sueño marcar una final, un sueño que tenía yo y nada, se ha hecho realidad, o sea, increíble.
Aquí tocamos todos los palos, hemos empezado con el fútbol de primera, hemos hablado de las chicas, ahora nos toca hablar y repasar la Liga 1-2-3. ¿Cuál ha sido el equipo de la semana, Pepe Torrente?
El Cádiz lleva 6 victorias seguidas, Manolo. Espectacular la reacción del conjunto de Cervera. Ahora mismo, sin duda, el equipo más en forma.
¿El sonido?
De Jorge Pombo, el Zaragoza pierde su equipo en casa, cae a la zona de descenso y un grupo de aficionados espera a los jugadores a la salida de la Romareda. Pombo es canterano, da la cara y habla con ellos.
Hay muchos
porque se la suda.
Aquí me la suda, te lo juego. Porque yo estoy
igual, yo estaba ahí detrás.
Ojo, lo que está ahí. Que es un zaragocista más así, piensa con la
cara. Me la suda, me da igual.
Es lo que está ahí, tío. Hay muchos que no quieren.
Me da igual que sea la
cosa. Estoy dando la cara por 1 minuto con los huevos. Me da igual.
Falta huevos, tío. Este equipo le falta huevos.
Albertito,
¿qué quieres aquí?
Pues cuidado con el partido del próximo fin de semana, Zaragoza-Córdoba. ¿Y con quién nos quedamos como la figura?
Eugeni Valderrama, del Albacete, golazo de chilena en la victoria ante el Alcorcón, un remate que firmaría el mismísimo Hugo Sánchez, uno de los tantos de la temporada.
Y mañana tenemos Copa del Rey. Recuerden, en la ida ganó el Córdoba 2-1 al Getafe. ¿Qué apunte hacemos, José Nieto?
Bordalás convoca a toda la plantilla menos a Markel Vergara. El vasco sufre una rotura en el gemelo interno de la pierna izquierda justo cuando estaba terminando la recuperación de sus problemas en el hombro. No volverá hasta 2019.
A la misma hora, a las 7:30, juega el Valencia, que ganó en la ida 2-1 al Ebro. ¿Con qué noticia, Villarejo?
Se quedan fuera por lesión Rodrigo Coquelén, Mina, Murillo y Guedes. Además, Garay y Daniel Vaz. Por decisión técnica, vuelve Cherisev.
Una hora más tarde, a las 8:30, recuerden, en la ida en Butarque 2-2 entre Leganés y el Rayo. La última hora del Rayo, Lolo Martínez.
La última hora de los de Vallecas pasa por la lesión de Gorka Luztondo, que esta tarde se ha conocido que tiene roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y que, por lo tanto, dice adiós a la temporada. ¿Y? En lo que respecta al partido, además del medio centro de la convocatoria, tampoco van a estar Cacutá, Las y Javi Guerra, también por lesión.
Santi Duque, ¿cuál es la noticia del Leganés?
Ha confirmado Pellegrino Manolo la titularidad del Unín en portería y las bajas de Ezequiel, Simanowski, Santos y Recio llega al Lega en el mejor momento de la temporada.
Y la jornada la cierra el partido que se va a jugar en Cornellá entre el Español y el Cádiz. Ganaron los gaditanos 2-1 en la ida. ¿Con qué noticias, Quique Iglesias?
El Español está en pleno socavón. Rugby dice que está preocupado. Dará la lista mañana. El Cádiz es un cohete. 4 titulares se van a quedar en casa.
Vamos nuevamente a volver a París. Acaba de hablar Antoine Griezmann, Antonio Ruiz.
Sí, Manolo, sorprendentes declaraciones de Antoine Griezmann, que al equipo, que es el medio oficial que organiza esta gala, ha dicho literalmente: a lo mejor es más importante ganar una Champions que un Mundial. Yo no cambiaría el Mundial por el Balón de Oro.
Ahí ha tirado la pildorita.
Hay vídeo y hay audio en el equipo, ¿eh?
Bueno, pues vamos a buscarlo para esta noche en el partidazo. Por cierto, vamos a cerrar el bloque de fútbol con una triste noticia. Después de 22 años como presidente del Barça, hoy se ha ido este hombre.
Todas las elecciones, porque creo que soy barcelonista sobre todo y porque creo poder ofrecer al socio.
Hoy ha fallecido José Luis Núñez. Oliveros, cuéntanos cómo ha caído esta triste noticia dentro de la afición culé.
Pues lamentándolo muchísimo, 22 años de presidente entre 1978 y 2000, fue entre otros el presidente de la Recopa de Basilea del 79, de los fichajes de Schuster y Maradona al principio, de la Liga de Benevols, del motín del Esperia, del amor-odio con Johan Cruyff, de la primera Copa de Europa, de las siete ligas, el impulsor de la Masía, en definitiva, seguramente el que más ha marcado la historia actual del club.
Descanse en paz.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Peugeot Winter Drive vamos a medias contigo. Con nuestro 50-50, equipa tu nuevo Peugeot como siempre has querido, pagando solo la mitad de las opciones. Descubre más ofertas para vehículos seminuevos y posventa en Peugeot.es.
Tiene sus propios métodos. Sigue sus propias normas.
La diferencia entre tú y yo es que a ti te gusta matar a inocentes.
Para él, la justicia no tiene piedad.
Y a mí me gusta matar a enfermos como tú.
Kill Switch.
No se ajusta al protocolo.
No se me da bien el protocolo.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Respiremos, Pilar Casado, porque los chavales de baloncesto nos van a llevar al Mundial de China.
Con, de momento, 8 victorias en 10 partidos y reivindicando a un amplio grupo de jugadores y entrenadores a los que Scariolo llamó en su día clase media del baloncesto español. Anoche, en el tramo final de tiempo de juego, el seleccionador contó, por ejemplo, qué les dijo en el vestuario.
Que se tenían que sentir muy orgullosos porque, de verdad, han tenido que poner mucho corazón y mucha cabeza. Y que, por supuesto, pues es una experiencia tremenda que guardarán dentro de...
Yo también me siento orgulloso de conocerte, Parra. ¿Qué noticias tenemos en la NBA?
Pues va de entrenadores. Fred Hoiberg ha dejado de serlo de los Chicago Bulls. La franquicia de Illinois le ha despedido tras comenzar la temporada con 5 victorias en 24 partidos. Los Bulls han elegido un sustituto interino. El nuevo entrenador será Jim Boylen, hasta ahora primer asistente de Hoiberg.
Hablamos del balonmano europeo. Las guerreras comienzan su partido en unos segundos. El apunte, Luis Malvar.
Pues España-Holanda. Holanda, una de las grandes favoritas para las medallas, actual subcampeona de Europa. Hoy sí que tendrán las guerreras un verdadero test para saber el nivel que están. En breves minutos, Holanda-España.
José Nieto, ¿qué ha hecho España en el Mundial de Hockey?
La selección española ha empatado a 1 frente a Francia. De esta forma suma solo un punto y se jugará a ir a la repesca ante Nueva Zelanda el jueves.
¿Qué destacamos, jurado del mundo del fútbol sala?
Hoy primero de los dos amistosos que tiene previsto España ante Serbia. El de hoy sirve para inaugurar el pabellón Vicente Paniagua en el Alcázar de San Juan. Minuto 15, España 2, Serbia 0.
Carlos Sainz, Carlos Miquel, ha visitado la sede de McLaren. ¿Cómo le ha ido y qué sensaciones ha recogido?
Pues está súper excitado, según él mismo ha dicho, con el trabajo del año que viene. Ya se ha encontrado con su compañero Lando Norris, primera vez que hablan juntos. Y ha visitado también a toda la familia española del equipo, a todos los ingenieros aerodinámicos de McLaren que trabajan allí en Woking.
Quique Iglesias, John Ram vuelve a ganar, tercer torneo que consigue.
Sí, primera victoria de la nueva temporada, es en el torneo de Tiger en Bahamas, tercer torneo en América, sexto triunfo como profesional, también la sexta es la plaza que ocupa en el ranking del mundo.
Y una noticia preocupante, ¿qué le ha pasado a Omar Fraile Arauz?
Pues que el equipo Astana Manolo ha informado esta tarde de que el ciclista vizcaíno sufrió ayer junto a su novia un accidente de tráfico cuando regresaba a su casa tras un criterium en Madrid. Sus vidas no corren peligro, Omar sufre dolores en la espalda y una fisura en una costilla.
Munilla, estamos en la cuenta atrás, ¿cuánto queda para que comience la gala?
Nada, segundos, está todo el mundo tomando asientos en el majestuoso Gran Palais. Recordamos, 10:15, hora del anuncio oficial del ganador.
Antonio Ruiz, París, ¿algún detalle más?
No, simplemente que hay muchas caras conocidas. Ha habido una expectación especial cuando ha llegado Kylian Mbappé, de quien Buffon ha dicho, el Balón de Oro yo se lo daría a él.
Bueno, pues Ángel Expósito, a las 10:14 tenemos una cita para escuchar el nombre de Luka Modric como nuevo ganador del Balón de Oro. Mientras tanto, te escuchamos a ti.
Gracias, Manolo. Hasta luego.